Lucas 6. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándoles con sus manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Jesús, respondiendo Jesús, les dijo, ni aún esto habéis leído. En otro texto, Jesús dice, yo soy el Señor del día de reposo. Yo interpreto lo que uno puede hacer en día de reposo, no los fariseos, pero los fariseos querían decir hasta Dios qué hacer en el día de reposo, ¿verdad? Para su propia gloria. Pero Cristo dice, ni aún habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban. Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y él dijo, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Como digo, hasta aquí lo repite, yo soy el Señor del día de reposo, yo interpreto cómo hacer las cosas, hasta si él, Dios el Hijo, inspiró la Biblia acerca de del pan de propiciación. Es que en el tabernáculo, en el templo, había una mesa y allí en la mesa tenían 12 panes cada día sin levadura, que era el símbolo de como Cristo es nuestro pan de vida, como Dios es nuestro proveedor. Pero no era lícito en las leyes para la gente comerlo. Pero Dios hizo esas leyes para tiempos especiales. Y si Dios quería interpretar la ley que él hizo de otra manera, Dios tenía derecho de interpretar la ley de la manera que él quiere. Y es lo que hizo el Señor Jesús. Vamos a dejarlo hasta allí, entonces volver al milagro después. Aconteció en un día de reposo. Note que Dios está proveyendo para los discípulos. Les guía por campos donde hay espigas de trigo y pueden frotarlo en sus manos y así comer de los granos como un poco de aperitivo, ¿verdad?, en el camino. Pero los fariseos tenían una regla tomada del Antiguo Testamento que dice que en el día de reposo uno no debe trillar trigo. Y ellos interpretaron frotar las espigas, ¿verdad?, como trillar. Y así que dijeron, usted va en contra de las leyes del día de reposo según nuestra interpretación de las leyes. Y Cristo está diciendo, yo soy el Señor del día de reposo. Ustedes no interpreten todos los detalles porque van a poner, como dice Cristo en Mateo, poner cargas a los hombres que ustedes mismos no llevan, solo para que los hombres te sigan a ti para hacer las cosas como tú quieres. Pero aquí Dios está proveyendo para los discípulos como proveyó para David. Y no hizo la ley acerca del pan de propiciación o eso de trillar y el trigo para indicar que tiene que morir de hambre, ¿verdad? Es una cosa que él obra con la ley y misericordia juntos. Y eso es muy difícil para nosotros, ¿verdad? Muy difícil. Si vamos a errar, casi vamos a errar más con la ley. Pero aquí tenemos que Dios tiene misericordia. Y Él no hizo la ley para hacerte sufrir y hacerte triste, sino para nuestro bienestar, para nuestro gozo y alegría. Así que el día de reposo es para el bienestar del hombre, para la alegría del hombre. Y así que esto de no trillar un día a la semana era para decir no hacer trabajos grandes, trabajosos en ese día. Deben guardar así para otros días, pero no significa que no puedes hacerte un sándwich o comer un poco el domingo. Hay personas que yo conozco, un pastor especial que recuerdo que estaba en mi ordenación de ser pastor hace 45 años. Y él nunca dejó a su esposa jamás calentar el horno el domingo. Él dijo, vamos a cocinar todo lo que queremos cocinar es sábado por la noche y el domingo, entonces vamos a comerlo con pollo frío o lo que sea, o comer sándwiches, pero es el día del Señor y no quiero que tú tengas que trabajar. Yo sé que las esposas aquí a lo mejor se quejarían. No, yo quiero trabajar duro el domingo, hacer una gran comida. No me diga que no cocine el domingo. Pero él le dijo, tú no vas a cocinar el domingo. Vamos a comer sándwiches o lo que es de sobre de sábado, pero no vamos a trabajar. Vamos a comer, pero vamos a comer lo mínimo, ¿verdad? Y así es que en este caso tenemos los religiosos, que son religiosos pecadores, molestos por sus propias conciencias. Recuerda que Cristo, capítulo 5, dijo, los enfermos necesitan uno que les sana. Y si usted no está enfermo, usted no necesita nada. Pero el hecho es que he venido para llamar los pecadores al arrepentimiento, indicando ustedes son enfermos, tienen que confesarlo, y son pecadores, tienen que confesarlo si quieren mi salvación. Y ellos no querían confesar que eran pecadores, y así se molestan, y empiezan a buscar cualquier cosa para criticar. Y si no encuentran otra cosa, imaginen una cosa, y ponen en su propia ley, para ver si rompen esa ley. Esto es lo que pasó en el Antiguo Testamento con Daniel. Recuerda que no hallaron nada en contra de Daniel cuando él estaba recibiendo premios del rey por ser tan sabio y había muchos celos. Así que imaginaron una ley y hicieron al rey firmar una ley que nadie podría adorar ningún Dios sino Dios del cielo por un mes. Y entonces, allí entonces, durante ese mes, nadie adoraba ningún Dios sino el rey mismo como su Dios, sino Daniel y sus amigos. Y aquí entonces tiene que atrapar a Daniel en romper la ley, una ley que ellos habían hecho. Y aquí es una ley que ellos habían interpretado de no trillar, ¿verdad? Como la ley de pan de proposición, de nadie jamás puede comerlo aunque estén muriendo, según ellos. Y Cristo dijo, no, esto es una ley para el bien de los hombres, pero si hay uno muriendo, ¿verdad?, como David, puede comer el pan. Si hay discípulos que tienen gran hambre, esto no es trillar, solo sacar el grano del trigo y comerlo como un chicle, ¿verdad?, como un aperitivo, eso no es trillar. Y así que, pero los religiosos eran molestos que la gente no les seguía a ellos, sus propias conciencias molestos por decir que necesitaban arrepentimiento. Y así que siempre los religiosos molestos que usted no les alaba a ellos buscan críticas contra los fieles, como Daniel, o contra los discípulos aquí. Y si no hay fallos, entonces hace sus propias leyes para que encuentren algo que tú desobedezcas y dice que estás desobedeciendo la ley cuando solo desobedeces las reglas de ellos. Pero respondiendo Jesús en versículo 3, él dice, no habéis leído, mira lo que dice la Biblia. Interpreta la Biblia con la Biblia, dice Cristo. El hecho es que la Biblia siempre tiene la respuesta adecuada para cualquier duda que tengamos. Cualquier dificultad, cualquier discusión, la Biblia en su contexto tiene el remedio. Yo personalmente no hubiera pensado, hablando por supuesto de Día de Reposo, no hubiera pensado en David, el pan de propiciación. Esas son dos cosas distintas, pero Cristo toma el contexto y dice, mira, la actitud es lo mismo aquí, que hay una necesidad y Dios quiere suplir la necesidad. En un momento vamos a ver un hombre que es con mano seca, ¿verdad?, como paralítica en una mano, y así que ellos buscan crítica de eso. Pero el hecho es que Cristo interpreta la ley, que uno puede sanar a alguien en el día de reposo, uno puede comer en el día de reposo, no significa que necesita tener un banquete o algo, pero cuando uno sigue al Señor, Él le ayuda a interpretar la Biblia correctamente, bíblicamente, espiritualmente, guiado por el Espíritu. Y así es, que a lo mejor yo no hubiera aprendido eso si Cristo mismo, siendo Dios, Él que inspiró la Biblia es Dios, y Él es el Hijo de Dios. Si Él no lo hubiera interpretado de esa manera, entonces yo no hubiera pensado en eso. Pero así es porque seguimos a Cristo y buscamos sabiduría del Espíritu de Cristo de cómo interpretar la Biblia y vivir nuestras vidas. Pero muchas veces he usado este texto para enseñar del día de reposo. ¿Qué podemos hacer en el día de reposo? Para nosotros no es el sábado, como los judíos. Ellos tenían el séptimo día como para el día de reposo, pero en el Nuevo Testamento tenemos desde la resurrección de Cristo hasta dice en Mateo 28 que en el primer día de reposo Cristo resucitó. Así parece que hay como un día de reposo, entonces el primer día de reposo. Como, ¿verdad? El día siguiente, en esa ocasión, estaban considerando día de reposo. Pero Cristo estaba como indicándonos, como los el Espíritu Santo vino en un domingo, además de Cristo resucitar el domingo. Cristo apareció a los discípulos no solo cuando resucitó, pero 8 días después, en otro domingo. Y entonces tenían allí que en 1 Corintios 16, que dice en el primer día de la semana, cuando los discípulos se reúnen, traer sus ofrendas. Y así los discípulos tenían hábito, porque Pentecostés fue el día 50, después de Pascua, que era un día de reposo, y eso entonces 50 días después cae en un domingo. Así que Dios, como quería cambiar el día séptimo de la celebración de la creación para el día primero, para adorarle como celebración de la resurrección de Jesucristo. Si usted quiere adorarle en jueves o viernes, allí está. Pero el hecho es que no hay una ley. Dice de hecho en Colosenses 2, 16 creo que es, no nos juzguemos por días de reposo. Muchos de los, algunos de ustedes vienen de los sabáticos, ¿verdad? Que ponen el día séptimo, el sábado, y si no guardas eso, será que usted está perdido, que es señal que vas al infierno porque no guardas el día de reposo como nosotros decimos, al estilo del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, primero el Señor dice, no nos juzguemos unos a otros. Si va a adorar a Dios un sábado, un domingo, miércoles, jueves, lo que sea. Pero si quieres seguir el ejemplo bíblico en el Nuevo Testamento, el día del Señor es el domingo. Y así, para recordar la resurrección, celebramos su resurrección el domingo. Pero el hecho es que eso es porque es el día del Señor. Significa que es un día para pensar en el Señor, en Dios, para adoración. El hecho es que, ¿para qué es el domingo? Primero es adoración, es Dios el enfoque. Tú tomas, bueno, es que yo tengo otras cosas que hacer, no puedo dar todo un día para Dios, ¿verdad? Para el Señor, eso es pedir mucho, Dios no va a pedirme tanto como un día, ¿verdad? Y él dice, sí, si quieres alabarme, toma un día y toma tiempo en ese día. Ok, Señor, yo le daré 1 hora, a lo mejor 2 horas. Ya, ok, ya. Hacemos un trato. Yo le doy 2 horas y yo me quedo con 22 horas, ok. Y el Señor está indicando aquí, mira, que lo haga de corazón, pero debe decir, no es el día del Señor, no la hora del Señor, sino el día del Señor para adoración. Segundo, es el día del Señor para regocijarnos en el Señor en ese día. Y luego aquí lo llaman un día de reposo. En este caso fue un sábado, día de reposo. Pero desde Génesis 2, 1 y 2, dice que todos debemos guardar un día de reposo, ¿verdad? No está repetido como la ley del Nuevo Testamento, pero fue el cuarto mandamiento del Antiguo. Es interesante para los sabáticos, ¿verdad? voy a apuntarles. En el Nuevo Testamento, Dios repite 9 de los 10 mandamientos, pero nunca repite la ley del sábado, ¿verdad? Eso es cosa del Antiguo Testamento para judíos. En la nueva, el Nuevo Testamento, con la nueva manera de vivir, nuevo pacto, vivimos para un día de adoración pensando en Cristo, y también es un día de reposo. Es que Dios ha hecho nuestros cuerpos que nos hace falta un día de reposo a la semana. ¡Ay, qué cruel! Yo necesito tomar un día para reposar. Dios es tan cruel. Es que yo quiero ese día para trabajar y para jugar y para cocinar. ¡Ay, qué es este Dios que me dice! No, no es cosa mala, ¿verdad? Eso es cosa buena. Yo sé que los niños se sienten así. Yo recuerdo cuando yo tenía 4 o 5 años de edad y siempre tenía que hacer mi descanso por la tarde, tan revoltoso que fui, ¿verdad? Mi siesta de la tarde, como hacen niños pequeños, y cada niño llega a la edad revoltoso que ya no tengo sueño, no quiero dormir aquí, no me haga sufrir por tener reposo, ¿verdad? Y así es que a veces pasa la noche. Tenía un par de los niños míos que había 2 o 3 de mis hijos que ya es tiempo para la cama, pero había 2 o 3 como un par de varones especialmente, no tengo sueño, y quieren seguir corriendo hasta que caen donde están, ¿verdad? Pero un buen padre va a decir: hijo, esta es la hora de descansar a la cama. A lo mejor le deja leer un poco, lo que sea, pero va a estar en la cama. Igual creo con la iglesia. Nunca dejamos nuestros hijos escoger si iba a reposar, si, cuando iban a comer. Cuando la familia comió, comieron. Cuando iban a reposar, iban a reposar. Si tenían que bañarse, mi esposa les mandó a bañarse o los bañó. Así era la ley, ¿verdad? Así dice que viven bajo ayo hasta que sean grandes, bajo la ley de los padres. Y así es que cuando viene el día del Señor, mis hijos nunca escogieron si querían venir en culto. Es que, ¡ay, qué cruel! Forzar tus hijos a bañarse, forzar tus hijos a ir a la escuela, forzar tus hijos a comer una buena comida. ¡Ay, qué padres más crueles! Forzar tus hijos a ir y estar en la iglesia como buen hábito. ¡Ay, qué malo! No creo que es malo. Yo creo que si es bueno que vaya a la escuela, que descanse, que coma en cierta hora, es también bueno que esté en la casa de Dios. Y así que dijimos a los niños: mira, mientras que estás en mi casa, esto es lo que haces. Cuando quieres, ¿verdad?, con 18 años de edad, ir a la universidad, sales de mi casa, allí haces. Pero haces y regresas a mi casa, estás bajo mi techo, vamos a estar en la iglesia. Esto, en cuanto a mí y mi casa, vamos a servir al Señor si quieres vivir aquí. Y así que ya no tenía que pedirles. Cuando llegaron a más grande, nunca me preguntaron, nunca resistieron, ya querían estar, ¿verdad? Y así es, porque es una cosa buena. No es cosa de tortura, un día de reposo, un día de adoración, y entonces es también un día para suplir necesidades que uno tiene. Vamos a ver aquí la próxima vez, ya no tengo esta noche para el hombre con parálisis en la mano, pero Cristo le sana, Cristo da comida a los discípulos, nos da buenas cosas. Si estamos en su servicio, Cristo provee para los que están en su servicio. Si usted es un misionero, Dios le manda como misionero, a lo mejor no sabes de dónde vendrá el dinero, pero Dios va a proveer. Si Dios te manda, Dios provee. Los discípulos en su servicio, Dios le mandó y Dios proveyó en este campo unas espigas para comer. Muchas veces no nos provee más que espigas, ¿verdad? Pero siempre nos provee. Mis hijos nunca han padecido hambre, nunca, muchas veces no han tenido la comida que querían tener, pero siempre teníamos comida sana y siempre comieron bien, porque Dios provee las necesidades. Pero no significa que nos va a proveer un banquete. Hasta les dije antes, los que han estado en la iglesia escuchan mis historias muchas veces, pero una de las primeras iglesias que ayudé en misiones fue por Atlanta, Georgia. Cuando estuve en la universidad nos asignaron un año con una iglesia nueva para ayudar a plantar esa iglesia. Y me enviaron a mí y otro joven al sur de Atlanta, Georgia, una ciudad llamada Fairborn, que era una nueva iglesia plantándose, y allí trabajamos para ese año. Incluso yo me quedé el verano también porque me gustó tanto allí. Si usted ha comido la comida de Georgia, sureño, usted va a querer estar allí también. Muy rico. Y la gente muy amistosa. Eran ellos los que me prepararon para trabajar con hispanos. De verdad, los del sur son amistosos, buena comida, va a creer que solamente son otro apetito de hispanos, pero lo mismo, ¿verdad? Pero el hecho es que me encantaba. Pero allí entonces había una familia que nos invitó algunas veces al domingo. Pero yo noté que cada vez que la familia nos invitó a comer en su casa, no venían a la iglesia esa mañana. Querían cocinar toda la mañana para los jóvenes predicadores, ¿verdad?, que iba a comer en su casa. Y la señora se irritó mucho conmigo, pero un día le dije: señora, les amamos mucho a ustedes como familia, pero por favor, yo no quiero comer en su casa la próxima vez que usted pierde la iglesia toda la mañana solo para cocinar para mí. Yo prefiero que me dé un sándwich en vez de perder la iglesia para tener una gran fiesta porque viene el pastor para comer. Ella se irritó bastante, y no sé si hice bien o mal, pero no creo que hice mal. Pero de cualquier manera, uno tiene que reconocer que sí, Dios quiere darle buenas cosas, pero no significa que necesites perder el domingo para una gran fiesta de la familia. Fidelidad es una gran cosa. Primera de Corintios 4:2, uno que quiere ser un siervo de Dios, un mayordomo, tiene que ser fiel. Al final de la vida, cuando nos paramos delante de Dios, Dios va a decir: bien hecho, buen siervo y fiel. Dios aprecia, premia, galardona la fidelidad. Y así que yo entiendo que muchos necesitan sus vacaciones y toman sus vacaciones. No sé si necesita 10 vacaciones en 12 semanas, pero algunos necesitan sus vacaciones. Yo a lo mejor debo tomar más vacaciones. A lo mejor llegaré al cielo y el Señor dirá: pastor, siempre estabas en la iglesia, nunca saliste de vacación. Y a lo mejor el Señor me regaña. No creo, pero a lo mejor. Pero yo creo que tengo que dar un ejemplo. Pero aquí encontramos que era una cosa importante: el día de reposo, el día de adoración, y hacer lo necesario, pero no hacer demasiado, ¿verdad? El pastor Esteban me escribió hoy, dice: papá, vamos a ir de vacaciones en agosto, pero será lunes a sábado, vamos a estar aquí los domingos. Está aprendiendo, ¿verdad?, lo que nosotros hicimos toda nuestra vida, de si vamos a salir, tratamos de salir entre semanas. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que es un día para suplir necesidades, es un día de adoración, es un día de reposo y es un día para ayudar a los enfermos. Así que si tienes personas enfermas, si tienes aquí un hombre paralítico, el Señor dice: mira, ese es el día para hacer visitas a los que tienen necesidad. Ese es un día para visitar enfermos, para hablar del evangelio a la gente. Así que muchas veces un poco de recreo es un reposo. Siempre he dicho a mis hijos: ¿quieres salir ya que hemos estado en la iglesia un par de horas? Vaya a un par de horas y jugar un par de horas. Pero no podían perder la iglesia para trabajo, deportes. Cuando tenían trabajos, tenían que firmar el contrato, ¿verdad? Yo no voy a trabajar domingos jamás en este trabajo. Y siempre, 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 2 semanas después de firmar el contrato, tener nuevo trabajo, el jefe dijo, solo una vez, por favor, tenemos gran necesidad, solo este domingo. Y dije, no. A lo mejor le puede ayudar tu jefe entre las 2 y las 5 de la tarde, o la 1 y las 5 de la tarde. Esto es 4 horas y ni me gusta eso, pero de emergencia, pero no va a perder la casa de Dios, aunque puede trabajar allí. Estaba en equipo de béisbol, mis hijos, y un año, y en básquetbol en otro año, y los entrenadores sabían. Mira, miércoles y domingos, mis hijos no se entrenan por la noche y van a estar en la iglesia. Hasta algunos sábados, cuando hay junta de jóvenes, van a estar allí. Qué cruel, qué malo. Pero el hecho es que les dejé caminar, correr, jugar. Teníamos que comer. Tenía que hacer un trabajo. Mi papá era policía. Policía tiene que trabajar el día del Señor, ¿verdad? Pero muchas veces los que tienen esos trabajos no son muy buenos cristianos como mi papá, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer que el día del Señor es para nuestro bien, para nuestro gozo, para nuestra alegría. No sé cuántas veces he predicado lo que acabo de decir ahora, ¿verdad? Pero como dicen Pedro, aunque lo repito montones de veces, es bueno y provechoso para todos, porque así hemos creído. Cada vez que caigo en Marcos o en Lucas con este texto, tengo que enfatizar lo que Cristo aquí enfatiza. Los 4 motivos para el día de reposo. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias que nos das este gran privilegio, esa gran bendición de tener un día de reposo para tu honra y gloria. Gracias, Señor, que nos das buena comida, que nos das descanso, que nos das recreo, que nos das trabajo. Y así, Señor, no podemos tomarlo como una ley tan severa, pero a la vez, si te amamos, vamos a querer ser fieles. Así, aviva nuestro amor por ti, Señor. Ayúdanos a amarte bastante, que te damos nuestros diezmos y nuestro tiempo de adoración y servicio cristiano. Ayúdanos, Señor, ser fieles, porque tú eres fiel a nosotros y tú eres tan bueno y amable. Tú nos das todo lo que nos hace falta. Así, ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y creer que no es para hacernos sufrir, es para nuestro bienestar, es para nuestro gozo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.